En Cuerpo y Alma, Cuerpo y Alma, entrevista.
Una semana atrás aproximadamente, el guionista de Dios hizo de las suyas y lanzó a las redes esta canción justo antes que nosotros invitáramos a Sebastián Cittadini, que es licenciado en comunicación y escritor y comunicador, podríamos decir, autor del libro recientemente publicado por Fin de Siglo, Que vuelva la celeste de antes. Sebastián, bienvenido, gracias por estar.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Acá, la verdad que un lugar divino, con tremenda vista. Así que bueno, para pasar un buen rato hablando de un poco de la selección y de la de antes.
Un placer tenerte. Aquí estamos escuchando, Sebastián. Vos el tema cuando lo escuchaste lo sacaste al toque.
El tema es lo que hemos dado en llamar unánimemente el tema del verano 2018. Oh. De el grupo La Octava, FT como se dice ahora.
¿Grupo uruguayo es?
Tengo entendido que sí, con la presencia estelar del mago Fabián Anil.
O sea que esa voz que escuchábamos, rasposa,
aguardentosa,
es la de Fabián Anil,
claro, arenosa,
incursionando en la música. Y Fabián Anil es uno de los exponentes más claros de la celeste de antes, es uno de los prohombres de la celeste de antes.
Fabián Anil, claro, es una debilidad, si se quiere, para muchos de los que siguen el espacio. Y bueno, una figura que ha estado a la vista en los últimos años, más por cuestiones extrafutbolísticas, sí, que lo que, más que nada, lo que pudo haber sido como jugador y fue como tan fugaz, ¿no?, en su carrera.
Claro. Esto que hoy es un libro, ¿empezó siendo una página de Facebook? ¿Así nació?
Sí, empezó como una página de Facebook, que después se fue ampliando a un blog, a un Twitter. Bueno, hubo un canal de YouTube ahí que estaba medio descuidado porque ahora los videos se suben directamente al Facebook. Y bueno, terminó derivando en esto que tenemos acá arriba de la mesa.
¿Y cómo se te dio por hacer aquel primer Facebook? ¿Vos realmente querías que hubiera la celeste de antes o era un chiste?
En realidad, mira, esto empezó allá a principios del 2013 con un compañero de trabajo donde yo trabajaba en aquel momento. Que empezamos con eso como así, como una cosa muy de entre casa, digamos, ¿no? Y bueno, eso fue creciendo, al tiempo se empezó a crear el blog para volcar contenido propio, que también para tener una posibilidad de escribir y de generar cosas propias para enlazar con las redes, y eso fue lo que le empezó a dar viralidad, el tener contenido que la gente pudiera leer, que fuera original, como reforzando esa idea y que después empezó a perfilar y a pulir y a generar un lenguaje propio, ¿no? Que después, bueno, eso la gente lo va abrazando y lo comparte, y hay como determinados códigos internos ya que se manejan entre la gente y bueno, en este caso yo que estoy del otro lado.
Y justo esa época, 2012-2013, fue como un pequeño pozo de resultados del proceso Tavares, de la selección. ¿Eso incidió para que prendiera esto?
Yo pienso que en realidad hay siempre, como en todo, hay vaivenes, ¿no? O sea, hay como etapas de mucho furor, y otras, sin ir más lejos, ¿no? Ahora Uruguay clasifica por primera vez de forma directa, holgadamente, si se quiere, y tranquilo. Y siempre hay críticas, ¿no? Siempre, bueno, que Tavares no renueva, que es el club de amigos. Que, o sea, la gente nunca le va a venir bien el 100% de lo que ve. Y bueno, ahí en aquellas eliminatorias que eran las de para Brasil 2014, como que hubo un periodo también similar a ahora, que bueno, que había perdido también la selección 3 partidos seguidos y era el fin del mundo.
Fue casi un año que no pudimos ganar.
Claro, ¿no? Ningún partido. Y era, bueno, sin embargo, ahora pasó eso. y la selección nunca bajó del tercer lugar.
¿Dónde está el quiebre cronológico de la Celeste de antes y la Celeste de ahora? ¿Es el proceso Tavares?
El partido que se pierde contra Australia, el segundo repechaje.
Bien, ese fue el fin.
Ahí fue el fin.
Ahí terminó la Celeste de antes.
Claro.
Bien, ¿y dónde empieza?
Y empieza, digamos, que allá por los Olímpicos del 24, más o menos.
Ah, bien.
Bueno, sin dejar de lado, capaz, a los pobres que jugaron antes, que nadie se acuerda de ellos, ¿no? Pero ahí, en el libro, el repaso que hago es desde contando la historia de por qué Uruguay abraza la camiseta celeste, y ahí sería como el origen la historia de por qué se empezó a usar esa camiseta, que antes se usaron otras medio de forma aleatoria, y hay una historia ahí que no la vamos a spoilear, alguno la conocerá, y bueno, y de ahí en adelante como que todo, hay muchas celestes de antes dentro de una, ¿no?
Claro.
O sea, no es una sola, sino que son épocas y hay algunos más ganadores que otros, pero como que siempre el denominador común fue que por primera vez no pasó en la historia del fútbol uruguayo, fue en estos 11 años de Tavares, porque antes, o sea, hemos salido campeón del mundo, de América, Olímpico, lo fuera, pero siempre con la improvisación, el conflicto interno, el desbarajuste institucional, todo, ¿no? Es como que eso siempre, y bueno, algunas veces salió mejor, otras veces peor, pero bueno, como que ahora esto es como que la primera vez que cambió definitivamente.
Y cuando nació esto, ¿lo pensaron inicialmente como en clave de humor, basándose, digamos, en los estereotipos, los mitos fundacionales de esta celeste, ¿no? De todo el siglo XX.
Claro, sí, es como que siempre hay determinados clichés, ¿no? Que todos conocemos, muchas veces alimentados desde el periodismo deportivo.
Sí, como las frases hechas, ¿no?
Claro, y yo qué sé, lo de, bueno, la garra charrúa, el mito de...
La hombría de bien.
La hombría, bueno, los jugadores morenos, que siempre... Claro. Capaz que todos, ustedes son más jóvenes que yo, pero o sea, que todos crecimos con un periodismo
con por ahí gata,
que alimentaba todo eso, sí, y la sí, leyenda, sí. Y bueno, y tal. Y, por ejemplo, yo crecí con una selección que no iba a los mundiales. Y sin embargo, como escuchaba o leía cosas que eran, bueno, en un momento fuimos grandes, y qué pasó, que yo no lo estoy viendo.
Claro.
Y bueno, como que eso también hubo etapas que no era fácil ser hincha de la selección. También, de que, bueno, prácticamente se hacían campañas, no sé, por la tele para que la gente fuera al estadio, y había un montón de quilombo interno también, ¿no? Desde la AUFA hasta los planteles, todo, era muy...
Está muy bueno en el libro el repaso por mundiales que se hace del 30 al 2002 con su puntuación, con su grado de obdulismo que tiene cada plantel, pero después se desembarca en el 2002 y es le haces especial hincapié. ¿Esa es como la época dorada de la celeste de antes?
Claro, eso ponele que para mí fue, o sea, yo vi Uruguay en el 90 con 13 años y después lo volví a ver en el 2002 con 25, o sea, pasó agua abajo el puente. Entonces, para mucha gente, tal vez para los que son más chicos, fue la primera vez que vieron a Uruguay en un mundial. Y muchos otros de mi generación, la década del 90 no existió, o sea, Uruguay era un ostracismo importante. Y entonces, bueno, como que ese mundial tuvo ciertos toques especiales por el horario de los partidos, por las transmisiones previas que se hacían, bueno, por todo lo que tuvo antes del repechaje con Australia, con los tambores, con los grupos de cumbia, muy muy pintoresco, ¿no?
Los famosos tambores ahí en la tribuna, ¿no?
En el talud,
claro, en el talud.
Y tenía varios, y ya me voy a meter un poco en la terminología que utiliza el libro, varios prohombres. ¿Qué es un prohombre?
Un prohombre vendría a ser alguien que es reconocido dentro de sus pares por determinada serie de virtudes que lo erigen en una figura de respeto.
Y ahí tenemos, dentro de la celeste de antes, tenemos a Darío Rodríguez, al Pato Sosa, al Chengue,
Paolo,
a O'Neill.
Y el Canario.
Y al Paolo y al Canario García.
Son seis.
¿Elegiste esos seis por qué?
En realidad, bueno, el único que no es del 2012 es el Pato Sosa, que es como una figura que tiene un millón de anécdotas y muy querido por la gente que... Por lo pintoresco que es, ¿no?
Claro, el Pato Sosa es como posterior, ¿no? El ciclo de Carrasco.
Y el de Fossati. Y después, Fossati. Claro. Y la Copa América ahí de Perú, 2004, creo.
Sí, también.
Incluso fue el Pato Sosa fue el último en incorporarse a la categoría de prohombre, que lo lo sometió a votación y eso, que la gente lo eligió también.
Fue el último entrada al Olimpo de los Prohombres.
Al Olimpo de los Prohombres, exactamente.
Tremendo. ¿Y cómo hiciste para encontrar? Aparecen muchas historias, anécdotas de los jugadores, de la selección. Nosotros leyendo el libro encontramos algunas que yo no, por ejemplo, ni conocía. Que el Gato Romero tiene un boliche que se llama Cat no sé cuánto.
Tuvo un
boliche.
Cat Forever.
Ese tipo de cosas, ¿cómo las conseguiste? ¿Vos entrevistaste a alguno?
Mirá, en realidad hay mucho material que ha llegado a lo largo de los años a la página por vía de gente que la sigue. Después hay mucho de rastreo de cosas en internet, en no sé, desde foros hasta páginas de archivo de mundiales o noticias viejas o entrevistas a jugadores que pululan por ahí por la red. Y después hay en caso de historias más viejas y todo, hay un poco de bastante lectura que yo tuve a lo largo de mi vida, así como fanático de la selección y de libros de desde historia de la selección uruguaya hasta biografías de jugadores, publicaciones que no sean libros, o sea, hay mucho de todo, digamos, ¿no?
O sea que vos por tener esa página te llegaba material.
Sí, muchas veces sí llega, llegan cosas que no se pueden publicar, y después, bueno, anécdotas o cosas que por ahí no son tan conocidas para el gran público o que no están. Vos nombrabas el repaso ese por la historia de las participaciones mundialistas, y hay cosas que por ahí hay que rastrearlas mucho más en internet, porque son mundiales, yo qué sé, el de Chile 62, por ejemplo, no fue un mundial ni que tuvo una actuación muy destacada de Uruguay, ni tampoco una gran cobertura, ni pasó a la historia por nada específico. Entonces, bueno, hay como detalles, capaz que hasta se te complica para encontrar el plantel completo de Uruguay en internet.
Claro.
Entonces, como que todo tiene un mayor o menor grado de búsqueda por todos lados.
Y cuando esto empezó en sus primeros años, ¿te imaginabas que iba lo que iba a pasar? ¿O todo el éxito que tuvo primero en las redes y ahora se transformó en un libro?
La verdad que no. Esto es como una frase hecha, tal vez, pero digo, para que exista esto, tiene que haber del otro lado algo que lo potencie, y es la gente. Esto, si, digo, sin la gente no se sostendría, porque bueno, hay constantemente como un crecimiento, además, de la cantidad de gente que lo sigue, y la gente es muy fiel en cuanto a comentar, estar participando o a escribir para pedir que se escriba algo sobre determinado tema, y bueno, eso es lo que continúa retroalimentando el espacio, y bueno, hizo posible también que el libro fuera una realidad.
Sí, incluso yo soy seguidor del grupo en Facebook, por ejemplo, y uno lee los comentarios de la gente y hay algunos que apropian la discursividad y el lenguaje de antaño, ese lenguaje que vos hacías referencia del periodismo deportivo en cierta época, y lo entienden también desde clave del humor, y otros que no, que en realidad realmente están enojados con lo que está pasando con la selección, con el maestro Tabaré, con lo que sea, y es un lugar de descarga también, y hay lugar para todos ellos,
hay de
para
todo.
Unos y para
sí,
otros.
Sí, es verdad, sí, hay de todo. Yo creo que igual la mayoría, o sea, hay mucha gente que por ahí se pone también en un personaje cuando escribe ahí.
Claro, por eso. Sí.
Y capaz que hay un, como decís vos, un mínimo porcentaje de gente que está todo mal lo de ahora y no le gusta nada.
Claro.
Y bueno, capaz que todos en mayor o menor medida tenemos un grado de acuerdo con lo que se hace ahora o no. Digo, y por qué no, hay cosas que tal vez hay jugadores de otras épocas y cosas a destacar que tampoco todo lo que pasó antes del,
claro,
del 2007 no necesariamente es malo. O sea,
y todos los prohombres que mencionamos en clave irónica, no sé qué, son grandes jugadores, o sea,
claro,
y fueron muy importantes, una generación importante.
Yo ayer lo hablaba en otro programa que estuve, que capaz que lo creo yo, ¿no? Pero digo, para mí Pablo García tendría lugar en un equipo actual.
Sí,
Pablo
sí.
Montero también, ni que hablar. O'Neill, Darío
varios
Rodríguez.
Varios de ellos, por ejemplo, protagonista de Malasia 97, de esa generación, ¿no?
Y el Canario estaba.
El Canario.
De esos estaba solo el Canario.
Claro, bueno, estaba Sarayete Nico Olivera, que.
Claro,
no alcanzaba
estuvo
la.
Estuvo en el plantel.
El rating de prohombres.
Estuvo en el plantel de 2002, pero no llegó a jugar ni
claro,
un minuto.
Claro.
Fue el. Bueno, había algún otro, estaba Lembo, Munúa y. No me acuerdo quién otro más del 97 que estuvieron,
claro,
en el 2002.
Sí.
Hay una categoría B de prohombres. No sos tan prohombres, pero.
Y hay jugadores, yo que sé, está un Chango Pinto Saldaña,
claro,
hay un Felipe Rebelés, no sé, un Venancio Ramos, hay Víctor Hugo Diogo. Ha habido grandes jugadores, ¿no?
Y no solo también por cómo son en la cancha, sino por mucha vida social, por así decirlo.
Sí, aparte, bueno, que había... eran otras épocas también y la vida del jugador era otra. O sea, hay de repente gente que te cuenta de jugadores de otras épocas que, bueno, que te lo podías encontrar en el ómnibus. O sea, el tipo... tenía una vida como la de cualquier laburante y por ahí jugaba en la selección o jugaba profesionalmente y era no existía la distancia o la diferencia que existe hoy en día capaz con los jugadores de élite, que bueno, cambió todo, ¿no?
Claro, sobre todo los jugadores sí de élite, porque en realidad el fútbol uruguayo es muy común ver lo que vos decís,
claro.
Pero claro, esos jugadores que están en un nivel
sí de selección, digamos, que, claro. que juegan en Europa y demás, todo ha evolucionado hacia otro paradigma.
El prólogo del libro lo escribió Andrés Reyes, que es periodista y también escritor, y el epílogo lo escribió un prohombre.
Uno de los prohombres.
Vamos, si será prohombre, vamos a escuchar un material de este prohombre, ya se van a dar cuenta quién es y luego lo comentamos con Sebastián.
Por la afición, creo que la gente que tenemos, el mismo Cancresi ha visto las otras aficiones y no tienen lo no tienen la garra y los huevos que tienen esta.
Σίγουρα από του οπαδού, δηλαδή και γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά και από όλε τι υπόλοιπε ομάδε τι ελληνικέ που έχω δει, του οπαδού του, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν οπαδοί πιο παθιασμένοι, πιο φανατικοί με την ομάδα του όπω είναι η δική μα.
Πάμε, τρελοσύ, μάλλον. Huevo και. Huevo, αρχίδια, να έχετε αρχίδια.
Τι.
Έχετε αρχίδια, σα ακούτε. Ε.
Ναι, το δεν είναι.
Estás rojo, hijo de puta.
Pablo García, en una conferencia de prensa en Grecia, siendo traducido incorrectamente por un señor, historia que obviamente Sebastián ya conocía, porque es histórica de Pablo García.
Sí, el traductor ese era portugués.
Era portugués.
Y el hombre estaba ahí haciendo un puente entre sus dificultades para el español y
claro, traducir, haciendo malabares.
Traducir al griego de forma apta para todo público.
Sí,
y,
sí, sí.
Y bueno, y se encontró con la pierna fuerte claro. del hombre. ¿No?
El canario quería que dijeran huevo.
Claro,
él dijo huevo.
Ya tiene huevo, ya está.
Había ido con el estudio, ¿no? Había ido huevo en griego.
Él sabía que huevo era argidia. Claro. Entonces, bueno, le dijo argidia. Y
no, una escena maravillosa, surrealista, que yo me he encargado de demostrársela a muchas personas.
¿Cómo hiciste, Sebastián, para que el canario se animara a escribir el epílogo?
Bueno, mira, la historia con el canario viene de hace ya como 4 años, un contacto inicial a través del hijo mayor de él, que un día escribe a la página diciendo que, bueno, que él era el hijo de Pablo García, que escribía de Grecia, que él le mostraba al padre mucho de lo que se escribía en la página y que mandaba a decir él que estaba muy agradecido porque pensaba que, bueno, que en Uruguay nadie se acordaba de él y que lo emocionaba, que lo recordaran así, y bueno, y que realmente le gustaba mucho y que agradecía. Y bueno, ahí quedó un contacto con el hijo de yo escribirle un par de veces más, hasta que, bueno, en un momento me dice, bueno, mirá, hay un Facebook que tiene mi padre que lo tiene con un nombre cambiado ahí como para que no lo atomicen mucho, que dice que si querés le puedes escribir ahí, y tal, cruzamos varias veces unas palabras
ahí contacto.
Por chat. Y esto después, bueno, vino una entrevista ya por el 2014 con Facundo Castro, que no sabemos si estás escuchando, amigo en común.
Sí, lo conozco, gran persona.
Gran persona y mejor periodista, ¿no?
Sí, gran persona.
Promisorio. Y bueno, le hicimos una entrevista al Canario cuando salió campeón con la Sub-18 del PAOK Salónica. Bueno, que salió publicada en Por Decir Algo. Y después de ahí, bueno, como que un par de veces tuve algún contacto más con él, siempre dando para adelante, como que el hombre siempre seguía ahí la página. Y bueno, cuando empezó esto del libro, que habrá sido allá por enero o por ahí de este año, se me ocurrió la idea y dije, bueno, ¿por qué no probar de planteárselo a ver qué piensa? Y,
¿al hijo o a él?
No, a Pablo directamente. Y entonces, bueno, se lo planteé y el primero como que, bueno, pero yo qué voy a escribir, pero yo no sé.
Es un tipo recio para todo.
Sí.
Nunca una son... Siempre serio.
Pero muy humilde y muy cra en el sentido de dar para adelante y de, bueno, por ejemplo, cuando le dije la entrevista, enseguida no tuvo ningún problema, me dijo, sí, dale, mandame las preguntas, y yo te lo... como que siempre muy preocupado de que... como que del otro lado las cosas llegaran bien, digamos. Y me dice, pero te parece, yo que voy a escribir, bueno, no sé, déjame ver, pero dice, está, ¿y qué hago? Y digo, mirá, contaba lo que quieras, le digo, va a ser un epílogo, o sea, pues ya hay alguien que va a escribir el prólogo, y lo que tengas, mándamelo y lo vemos. Y bueno, ahí como a los 15, 20 días más o menos, yo estaba con la editorial que ya había prometido que tenía el epílogo del Canario García, y bueno, y no venía el epílogo, y ahí bueno, lo apuré, y me dice, vos, tengo algo, y me lo manda, y me dice, mira, me ayudó mi señora, y a ver qué... Y no le toqué nada. O sea, sí, las correcciones que tiene después, cuando pasó por la correctora de estilo de la editorial, claro. Pero digo, es espectacular el epílogo. Para cualquiera de que sigue la página y tiene más o menos el mismo sentimiento por el Canario que tengo yo, y tenemos varios, digo, es emocionante.
Haciendo un poco de énfasis en este homenaje al Canario, ahora que pienso, el Canario fue uno de los jugadores que además trascendió esa frontera del 2006, ¿no? Del proceso de Tabárez, sí, institucionalizado, porque me acuerdo de la Copa América del 2007, a él como figura en Venezuela.
Claro, que hace el famoso gol que muestra el tatuaje de Artigas, claro, y erra el penal con Brasil.
Sí, sí, sí. Que pegan incluso el palo o no.
Sí, como que pegan el palo y Tabárez medio como que lo grita y la pelota pasa por adelante del arco.
Sí, sí, sí.
Y bueno, él termina alejándose de la selección, pero renunciando él, digamos, no fue excluido por Tabárez.
Claro.
Fue algo que él ya tenía 30 años en aquel momento y como que dijo, bueno, no puedo seguir cumpliendo con el club y viniendo a la selección, y se alejó.
Acá hay gente que nos escribe por las redes sociales, por el WhatsApp sobre todo, el 092-80-2640. El Colo de la Blanqueada dice, falta panza y sombra de barba en esta selección blandita. Que luego a la celeste de antes, los escucho siempre. Sí, falta, sí. No sé si es bueno que falte o malo, pero falta. Pero hombre, bueno, todo con mayúscula. Pero hombre es Paolo Montero, digan. Y otro más, un pro hombre es Paolo Montero, papá. Que luego a la celeste de antes. Alguien que escribió por Telegram y no firmó hoy su foto desde la hormiga atómica. O sea que muy, muy obdulista no debe ser. Pero bueno, la gente aclama por Paolo, sí, que Paolo tiene todo.
Paolo es el último gran capitán para mucha gente, ¿no?
Excelente. Nacho Ramos abrió una página del libro que tiene un test de obdulismo. Y vamos a hacer un pequeño enganche con el bloque que viene, con Sebastián Cittadini y con quien va a protagonizar el siguiente segmento de Cuerpo y Alma, que es el profesor y comunicador Álvaro Levín.
¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Que sé que aparte consumís mucho la celeste de antes.
Sí, porque he conocido a la autora hace ya un tiempito, vengo siguiendo desde cerca cada uno de los emprendimientos. Puedo decir que ha dejado el alma y la vida en ese libro.
¿Vos sabés, Sebastián, que Álvaro es un eximio futbolista? ¿Lo tenés claro? Que es muy talentoso.
Sobre todo la parte de ex.
Ex. me han hablado de sus cualidades, pero no he tenido la oportunidad todavía de compartir una cancha. Me dijeron un volante de ida y vuelta, mucha dinámica.
Sí, aguerrido, de ida, no sé de vuelta, pero...
Lo conozco en otras líderes, más bien.
Vamos a hacerle un par de preguntas para testear su obdulismo. ¿Le tenés fe? ¿Lo haces obdulista o más o menos?
Y le tengo fe porque es amigo.
Ok. Tremenda responsabilidad.
Vamos ahora entonces.
Vamos a hacerle dos o tres.
Ah, sí. Dale, elegimos dos o tres claves porque son 10 en este test que hay en uno de los últimos capítulos.
Yo lo hice y no soy nada obdulista.
Duro,
¿no? Pero está.
Vamos.
Por ejemplo. Yo te hago la pregunta, Alvarito, y sí, hay varias opciones.
Muy bien.
Una dice, ¿se depilaría el pecho? Así nomás. La opción A, solo si me tuvieran que operar del corazón y sin mi consentimiento. Al despertar, pediría explicaciones a todo el cuerpo médico y a mi familia por haberlo permitido. B, por una cuestión higiénica y hasta estética. ¿Por qué no? Cada uno es como es y hay que respetar todas las preferencias. Y la opción C dice, me hice depilación definitiva. Realmente me cambió la vida, hasta más marcado que...
No, voy por la A.
Le pedirías explicación, sí, a todo el cuerpo médico.
Sí, sí, sí. A ver qué pasó.
Del otro lado del vidrio hacen caras como que...
No, es que me vieron. Es que sí. Igual no tengo mucho pelo en el pecho.
Bien.
Está marcado porque es profe de educación física.
Claro,
aparte,
claro, anda a explicar.
Igual como es radio, nadie lo está viendo.
Otra pregunta dice, ¿se saluda con un beso a otro hombre? A, solo al padre o solo al padre, a los hermanos o a los hijos. Si viene un desconocido queriendo saludar con beso, hay que ganarle de mano con un fuerte apretón de manos, mirando a la cara y que le suenen todos los nudillos. B, si son amigos o conocidos, ¿por qué no? C, claro, ya nadie da la mano.
Voy por la B.
Por la B.
¿Por qué no?
Sí, si son amigos o conocidos.
Sí, sí.
Bien, bien. Tirando a blandito igual ahora.
No, en general el saludo con un beso, salvo que no lo conozca, viste, la gente...
Claro.
Si le vas a dar un beso, a veces queda como medio.
Claro, que, porque hacen offside.
A ver, te doy la mano, todo bien. Pero
una más que.
A la segunda te doy un beso.
Claro, claro. La última. Los botines deben ser A. rigurosamente negros. No hay otra opción. B. principalmente que sean cómodos. El color me da igual. C. tiene que combinar con el equipo en el que juego. Por suerte, hoy en día hay muchas opciones de todos los colores.
No, voy por la A. Eso la A, sí. Ahí no lo negocio.
Y creo que en eso es hay una especie de consenso, ¿no?
Sí, tuve unos zapatos que eran divinos. Esos los Adidas Copa.
Sí, claro.
Carísimos.
Claro, claro.
Los lustraba, le ponía todo. Y los iba dejando como la parte blanca de las tres tiritas, más negrito.
Más negrito.
A los Arayet.
Claro, lo que pasa es que me marcó la generación del 97 de Malasia, que todos usaban esos zapatos. Que
claro, claro. Yo, la verdad, ahí suscribo. Nada más que decir.
Sebastián, ¿qué queda de la celeste de antes en la celeste de hoy? ¿Hay algún resabio, algún jugador mínimamente budulista?
Y bueno, está un Godín, un Cacha, un Cebolla.
¿Un Godín? Es...
Sí, Godín es un capitán aprobado por la comunidad budulista, aparte.
Ah, bien, bien.
Sí, tenía encuestas, ¿no?
Sí,
había
sí, sí.
En las redes.
Es más, fue candidato a prohombre y todo. Y,
mirá, y no
y
quedó.
Y perdió con el Pato Sosa, pero nada menos. Pero no, hablando en serio, todo lo de estas elecciones es digno de elogiar, ¿no? Y la esencia de jugador uruguayo se mantiene más allá de lógicos cambios de época y de maneras de ver el fútbol, ¿no?
Y de este nuevo mediocampo, ¿no? Me imagino que un Valverde, Bentancur y todo eso.
Ay, ay, en el vestuario del 2002 no salían vivos. Bueno, que vuelva a la celeste de antes, de Editorial Fin de Siglo, Sebastián Chitaíno, su autor. Muchas gracias por haber estado.
Bueno, un placer, la verdad, pasé muy bien y me encantó venir.
Mencionar que el libro ya está en todas las librerías.
Ya está en todas las librerías.
Estuvo
la Feria del Libro presentado.
Claro. El sábado fue esto.
Con gente del Jet Set.
Muy buena la presentación. Farándula. Tengo que decir lo que estuve ahí.
Estaba
Pero estaba Santiago Díaz, que fue el comentario más serio, digamos, del libro. Estuvo Agustín Lucas, que también está sacando un libro, que también le dio como un carácter poético. Y bien. Bueno, estuvo Adusto, que la pudrió, ¿no?
Claro.
Ahí la pudrió completamente, claro. Pero bien.
Embarró la cancha.
Adusto se robó la noche.
Vamos a hacer un cortecito, el último de este programa, y a la vuelta viene Alvarito Levín, ya con la lírica que lo caracteriza.